En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. Hoy martes empezamos por la noticia sin duda más sonada del fin de semana.
El primer ministro israelí Ariel Sharon mantiene la retirada de Gaza a pesar de la dimisión de última hora de Benjamín Netanyahu como ministro de Finanzas. Netanyahu, el principal rival de Sharon por el poder y artífice de la política económica neoliberal de su gobierno, anunció el domingo su dimisión convencido de que cuando Israel se retire de Gaza, ese territorio palestino ocupado se convertirá en una base del terrorismo islámico contra Israel. Este último es uno de los argumentos esgrimidos por los 8.000 colonos judíos que deberán desalojar sus hogares en los 25 asentamientos cuya evacuación comenzará el próximo lunes, y por decenas de miles de activistas del movimiento de los anaranjados, inspirados por diputados y rabinos del sionismo religioso.
Ojalá se equivoquen y Gaza no se convierta en esa base de terrorismo islámico. En todo caso, esta dimisión, como era de esperar, ha sido aprobada y aplaudida por los sectores contrarios al plan de Sharon, pero ha sido también duramente criticada por lo tardío de su decisión. Netanyahu jamás ocultó su oposición a dicho plan y, sin embargo, ha esperado 10 días antes del inicio de los desmantelamientos para dimitir de manera ligeramente sorpresiva. Probablemente debamos analizar esta noticia en clave política de partido de cara a unas elecciones internas en las que Bibi se presenta como principal, sino única, alternativa a un Sharon muy discutido dentro del propio Likud. Discutido, pero decidido a seguir adelante, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, nunca mejor dicho.
El costo total de la operación desconexión, señaló el director general del Ministerio de Defensa, general en reserva Amos Yaron, será de 1.900 millones de shekel, un equivalente de alrededor de 400 millones de dólares, 325 millones de euros, de los cuales entre 25 y 30 millones de dólares, 20 de euros, se destinarán a la demolición de viviendas y edificios públicos. Yaron también informó en rueda de prensa ayer lunes de que los colonos que serán evacuados de Gaza son 8.800 y que serán demolidas 2.800 viviendas desde el próximo lunes. En total, indicó, se trata de 1.583 familias y 26 asentamientos, al parecer entre estos, algunos no registrados como parte de los que figuran en los mapas de la zona. En referencia a un posible ataque de grupos terroristas, Yaron declaró que el golpe que recibirán si atacasen será tal que mejor no hablar de ello. Al menos 2 brigadas militares de infantería mecanizada se hallan acantonadas en el norte y al sur de Gaza.
Nunca perdiendo la perspectiva de la seguridad y tomando todas las medidas necesarias para asegurar las vidas de los ciudadanos israelíes, pero no solo de los colonos, sino, como él mismo dijo, la defensa de los israelíes, sean del origen que sean. Y por eso también la lucha de Sharon contra el terrorismo, venga de donde venga.
3 supuestos activistas del grupo radical judío Kaj fueron detenidos ayer por la tarde por orden del ministro de Defensa israelí Shaul Mofaz, informaron fuentes israelíes de seguridad. Los 3 han sido declarados detenidos administrativos y permanecerán cautivos al menos 2 meses. Se trata de Efraín Hershkovich, Gilad Shoat y Sadia Hershkov, todos ellos arrestados tras finalizar el funeral de Natan Zada, el soldado que mató el pasado jueves a 4 árabes israelíes. Según las fuentes, se trata de activistas de Kaj conocidos por la policía israelí y los arrestos se han llevado a cabo en base a información de los servicios secretos, Shin Bet, sobre su implicación en agresiones contra árabes.
La verdad es que la reacción del gobierno israelí frente a esta barbarie de Kaj ha sido ejemplar. No solo lo ha condenado abiertamente en todos los idiomas posibles, sino que ha tomado cartas en el asunto y sin esperar ha procedido a realizar detenciones, dando ejemplo así a sus vecinos de que la lucha contra el terror es esencial para lograr la paz en la zona. Y ojalá la Autoridad Nacional Palestina y los otros países vecinos aprendan de una vez esta lección. Los grupos terroristas deben ser perseguidos sin tregua y no pueden acampar a sus anchas protegidos por algunos gobiernos. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina lucha también contra otros crímenes.
Fuerzas de seguridad palestinas liberaron ayer a 2 empleadas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, ACNUR, que habían sido secuestradas horas antes, como informaron fuentes locales. Una de las 2 resultó ser una ciudadana británica, mientras que la nacionalidad de la segunda no se dio a conocer todavía. Ambas habían sido secuestradas en la zona de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, agregaron las fuentes citadas por las agencias DPA y ANSA. La fuente de seguridad palestina indicó que el secuestro habría sido realizado por el clan Al-Farraj, uno de cuyos miembros fue arrestado el pasado sábado por la seguridad preventiva palestina tras distribuir una gacetilla en la que expresaba duras críticas a este organismo.
Nos alegramos por las dos liberadas y solo esperamos que las fuerzas de seguridad palestina sean igual de veloces y eficientes a la hora de luchar contra Hamas, Yihad o cualquier terrorista suelto cuya única misión en este mundo sea la de hacerse explotar en medio de civiles. Ya han demostrado que pueden. Y ahora demos un salto a otro país, cercano y peligroso.
Irán ha reanudado algunas actividades nucleares en la planta de Isfahan, en el centro del país, según anunció la agencia oficial de noticias ISNA, pese a las advertencias internacionales. La agencia detalló que la planta ha comenzado a preparar el polvo de uranio concentrado, el Yellow Cake, tras constatar que había finalizado la instalación de las cámaras de vigilancia y seguridad por parte de los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Irán ha indicado, no obstante, que no tiene previsto continuar con el siguiente paso, consistente en introducir el hexafluoruro de uranio, HF6, en centrifugadoras para conseguir uranio enriquecido, una sustancia que puede ser utilizada como combustible del armamento nuclear.
El mundo entero anda pendiente del desafío de Irán y hace bien. Recuerden que así se inició el conflicto iraquí. Por otra parte, existen otros países como Corea intentando ver qué ficha mueven y es importante por eso que Irán no le gane el pulso a la comunidad internacional. Y ahora, aunque nos quedamos por la zona, vamos a una noticia que podría ser muy bonita si se confirma.
Hallados en Jerusalén los restos de un edificio que podrían ser el Palacio del Rey David. El edificio público de 300 metros cuadrados data de hace 30 siglos y en él se han hallado utensilios e incluso un sello gubernativo de un oficial mencionado en el libro de Jeremías. Los resultados del hallazgo fueron comunicados a un especialista norteamericano y él ha sido quien lo ha revelado. La directora de las excavaciones, la arqueóloga Eliad Massar, comunicó que para continuar las investigaciones habrá que excavar en tres casas colindantes. En ellas viven una familia musulmana, una judía y una cristiana.
Pues la verdad es que parece una noticia, parece un guiño para el entendimiento entre las tres religiones monoteístas. Esperemos que en el futuro podamos seguir comentando lo bueno de este descubrimiento y que ello no sea un motivo más de polémica, porque no olvidemos que Jerusalén es una ciudad reclamada también como futura ciudad palestina. En fin, esta noticia debe ser, insistimos, una razón de alegría y de unión. Y ahora nos venimos para España.
Un fondo de códices hebreos único en Europa llega a León este otoño. El Ayuntamiento de León ha organizado, junto a la Red de Juderías, una serie de iniciativas culturales que, en el mes de septiembre, acercarán a los leoneses a su historia hebrea. Coincidiendo con la presentación del vídeo sobre el pasado judío de la ciudad, el consistorio será escenario de conciertos y de una de las exposiciones que más público ha congregado y que ya ha sido expuesta en la mayoría de las ciudades que forman parte de esta agrupación cultural. A partir del 3 de octubre, el Centro Cívico León Oeste acogerá la exposición El Secreto de los Libros. Esta muestra presenta el gran valor histórico de los documentos hebreos conservados en el Archivo Histórico de Gerona, explicando los procedimientos que se han llevado a cabo para su recuperación, así como su gran interés histórico.
Una buena noticia cultural que se veía venir desde el momento en que León ha empezado a recuperar su legado judío, su legado histórico. Ya saben, tienen una cita a partir del 3 de octubre por la zona, les tendremos al tanto. Y ahora vámonos a otra noticia cultural de convivencia.
El largometraje La vida perra de Juanita Narboni, basado en la novela del escritor tangerino Ángel Vázquez y producida por la gaditana Mar Villaespesa, concurrirá al Festival de Cine de San Sebastián, cuya 53 edición se celebrará entre el 15 y el 24 de septiembre. La película retrata dos momentos históricos de la ciudad de Tánger: el de la época en que convivían españoles, marroquíes, judíos y demás comunidades, y el Tánger de los años 60, que supone el inicio del fin del antiguo esplendor y su dependencia con Marruecos. La novela, escrita por Vázquez en su madurez y publicada en 1976, rememora la infancia del autor y el universo femenino que siempre le rodeó, y da especial protagonismo a Juanita Narboni, hija de padre inglés de Gibraltar y de madre andaluza, y que siempre vivió junto a mujeres sefarditas. Se trata de un precioso retrato de una época crucial para la historia.
Todo lo que sea hacer hincapié en los momentos de convivencia nos parece esencial, sobre todo en estos momentos en los que antes que nada hay que recordar que han existido épocas en la historia en las que ha sido posible. Y si fue posible una vez en algún punto del planeta, ¿por qué no va a ser posible otras miles de veces más en otros lugares? De modo que le deseamos mucha suerte en el festival a esta película con sonoridades sefardís y a ustedes los citamos mañana. Hasta entonces, que tengan un gran día.